se viene un tema importante en Neuquén. Hay un tema electoral, pero hay unas elecciones que son clave en la provincia, que son las elecciones en la ciudad de Neuquén. Hemos comenzado con una serie de entrevistas, tanto por teléfono o en el piso, con los principales candidatos. Tenemos hoy la presencia del ingeniero Alejandro Nicola, que es el primer candidato por la lista del Movimiento Popular Neuquino. Buen día, ingeniero, gracias por estar acá.
Buenos días, Hugo, Marcela. Un saludo para todos los oyentes de Radio Nacional. Bueno. Muy contento por estar acá en el piso con ustedes.
Bueno, precisión y rigidez es lo que caracteriza la ingeniería. Elasticidad es lo que caracteriza la política. ¿Qué lo llevó de ser ingeniero a ser candidato a concejal municipal?
Estamos en una transición muy linda. Yo creo que el desafío de lo que viene para la ciudad de Neuquén es enorme. Uh-huh. Y para mí es muy importante poder intentar dar un aporte de justamente lo que vos decís, desde la ingeniería, desde la trayectoria en planificación que he llevado adelante en toda mi carrera, en los distintos lugares en los que he estado, como presidente del EPEN, antes de eso gerente de planificación, de ingeniería, de obras. Después como subsecretario también con el EPAS a cargo, con Vialidad a cargo, Vialidad Provincial. Claro. He podido servicios. Llevar adelante todo lo que son los servicios, no solo en la ciudad de Neuquén, sino en todo el interior de la provincia. Y por supuesto que tengo la visión de lo que es la energía, lo que implica la energía para Neuquén. Neuquén es quien garantiza el desarrollo energético de Argentina. Uh-huh. Y también nos brinda una gran posibilidad de cara al desarrollo futuro, porque Vaca Muerta es el principal proyecto económico del país y de Latinoamérica. Principal uh-huh. proyecto de desarrollo económico del país y de Latinoamérica. Entonces, necesariamente hay que pensar una ciudad que hay que planificar a largo plazo y empezar a hacer las obras que permitan que sea una ciudad vivible, claro. una ciudad donde todos podamos estar contenidos. Así que ese es un gran desafío, una gran claro. motivación para trabajar. Y hemos armado un equipo en la lista del Movimiento Popular Neuquino con Vanina Merlo, que también tiene
en la parte de defensa
una
civil,
amplia sí, trayectoria, tiene. Defensa civil, defensa del consumidor, Pepe Uset, que es el tercer candidato, que tiene una larga trayectoria también en trabajo legislativo, o sea que uh-huh. desde el Consejo, nosotros más los otros candidatos, Isabel Mosna, Jorge Rey, que tienen mucho trabajo en lo que es asociaciones vecinales o trabajo uh-huh. social. Realmente hemos conformado un muy lindo grupo en esta lista y podemos llevar una visión integral de lo que es la ciudad de Neuquén al Consejo Deliberante para trabajar en esa transformación que yo creo que hay que hacer con la ciudad.
Usted mencionó un tema que es clave, me parece, en esta etapa de la vida de Neuquén, y que de algún modo esto se planteó cuando se pensaron a anunciar hace un par de años las inversiones para la zona petrolera, de la incidencia por acción directa o indirecta que iba a tener el petróleo en el armado, en el escenario político, sobre todo en la ciudad más importante que existe, no solo en Neuquén, sino en la Patagonia. El hecho de que usted esté hoy encabezando la lista y conocedor del tema energético en profundidad y desde el ambiente petrolero, digamos, ¿cuánto tiene que ver o cuánto va a incidir todo esto del petróleo en el proyecto político de aquí en más?
Nosotros tenemos una provincia que la principal actividad económica en la provincia es uh-huh. el petróleo y el gas,
sí, sí.
fundamentalmente el gas. Así que es determinante ese potencial, ese recurso que tenemos es determinante para uh-huh. el desarrollo de la provincia. Pero la naturaleza nos ha bendecido con una geografía espectacular y tenemos una cordillera que de norte a sur de la provincia es bellísima y que hace que el turismo sea la segunda actividad económica en esta provincia. Y uh-huh. estamos trabajando muy intensamente en el tema turístico en distintos puntos de la provincia. El norte de Neuquén es hermoso y hoy tenemos tres hosterías que pudimos construir y que hoy están esperando la llegada de gente que vaya a conocer el norte. Tienen un confort muy bueno y la verdad que es una política que se viene haciendo para poder desarrollar turísticamente toda la provincia. Pero la base va a ser este potencial que tenemos en materia energética, con otros proyectos como hidroeléctricas que tenemos en carpeta, como la energía eólica, la energía solar. O sea, realmente eso es muy importante para el desarrollo de la provincia. Y por supuesto, al enfocarnos en la ciudad, como vos bien decís, la principal ciudad de la provincia y de la Patagonia, necesariamente hay que hacer una transformación de esta ciudad con una visión a largo plazo, porque hoy entendemos que hay varios sectores que están colapsados, hay cosas que no están bien, que se ha avanzado a través de mirar solamente la coyuntura y nunca una proyección a largo plazo, y eso hace que, que esté muy colapsada.
Y que esté usted de candidato, de primer candidato.
Porque como dije al principio, es un gran desafío. Con el gobernador de la provincia, Omar Gutiérrez, que conoce muy bien esto y que tiene un proyecto político revolucionario en algunas áreas como el deporte y la cultura. Él me pidió: Alejandro, tenemos que cambiar esta ciudad, tenemos que hacer una ciudad que contenga a todos, que se termine la grieta que hoy hay entre los barrios y el centro, que la gente con quienes charlo, todas las oportunidades que tengo de hablar con la gente, lo aprovecho para escucharlos a ellos, a ver qué les pasa a ustedes, qué sienten en la ciudad. Y hay temas que son claves. O sea, Alejandro, no puede ser que caigan dos gotas de lluvia y tengamos problemas. No importa dónde estamos, eso cruza a todos. El que está en el centro tiene problemas porque se le inundan y se le llenan de agua los comercios o las casas en el bajo. Es una situación que lleva años, que es recurrente y que no se ha resuelto. O quien usa el transporte de colectivo. El otro día estuvimos con Vanina recorriendo la zona sur de la ciudad, o la Escuaga, casi Fava. Una parada de colectivo, un grupo de gente, fuimos a charlar con ellos. Y uno me mostraba la aplicación en el teléfono, me dice: mirá, 46 minutos para que pase el próximo colectivo. Esto no puede ser. Y era una tarde linda, o sea, una tarde apacible. Sí. Te imaginás con viento, o con lluvia, o con frío, claro. 46 minutos esperando el colectivo en ese lugar que... Está bien, estás en Olascuaga al 1000, eso es pleno centro de Neuquén. No, no es como antes cuando íbamos al Río Grande, cuando éramos chicos y estaba lejos. Claro. Hoy es pleno centro.
Neuquén ya no es la ciudad de los, ni siquiera de los 90, ¿no?
Por supuesto, ha crecido muchísimo y creo que necesitamos enfocarnos en esta ciudad porque, por lo que estábamos hablando antes, por el potencial de la provincia, esto va a seguir creciendo.
Y por la incidencia, ¿no? Que supongo porque... El petrolero que viene a trabajar a Neuquén se radica fundamentalmente, bueno, algunos en la zona de extracción, pero otros vienen a la ciudad de Neuquén y se produce la movilidad. Pero Hugo, antes, hay un componente humano muy heterogéneo en Neuquén, usted tiene de todo acá.
Te doy un ejemplo, el aeropuerto de Neuquén, que estamos haciendo una obra fantástica, casi 300 millones de pesos de inversión, 2.200 metros de nuevas instalaciones para tener... un aeropuerto moderno a la altura de cualquier aeropuerto del país. Ya está iniciada esa obra, fuimos a recorrerla con Omar la semana pasada. Y el 4 de octubre se inaugura un vuelo internacional a Santiago de Chile. Y se inauguró un vuelo a Bahía Blanca, y tenemos vuelos a Córdoba, tenemos vuelos a Comodoro Rivadavia. Esto va a ser un centro de distribución de vuelos también, con las nuevas líneas que están por venir. La cantidad de vuelos que hay por día era impensado hace 5 años atrás. Y hoy tenemos un montón de vuelos por día que llegan a este aeropuerto que estamos trabajando. Eso te muestra el nivel de actividad y de movimiento que hay en una ciudad como Neuquén. Es clave. Entonces, hay que sentarse a pensarla en todos los aspectos. Nosotros hemos avanzado muchísimo con la infraestructura básica. Agua y cloacas. Nosotros hemos iniciado ya la obra de la colectora del Oeste 2, estuvimos haciendo el lanzamiento oficial de la obra hace 2 días atrás con la gente del EPAS, con quienes he trabajado intensamente primero en la ejecución de los proyectos, después en la búsqueda del financiamiento y ahora en la ejecución de las obras. Ya tenemos terminada la colectora central, que son 6,5 kilómetros que transcurren por el centro de la ciudad. El parque central lo atraviesan de punta a punta hasta llegar a la planta de tronador. Ampliamos la planta de tronador, que hoy tiene capacidad de tratamiento de líquidos para 360.000 habitantes, más que lo que habita hoy la ciudad de Neuquén. Y esta obra de casi 22 kilómetros, una cañería que en alguna parte es de 1,20 m de diámetro, enterrada a 4 o 5 metros de profundidad. Es una obra de ingeniería espectacular, casi 400 millones de pesos de inversión, la estamos haciendo en este momento. Con esa obra terminada, tenemos capacidad para saneamiento del 100% de la población de Neuquén Capital.
Usted dice que se terminan los problemas de cloaca y agua en la calle.
Hay que resolver los temas de las tomas. Uh-huh. Hay que resolver ese problema porque hay 30.000 neuquinos que viven en situación irregular. Y quienes viven en situación irregular no tienen acceso a los servicios porque ni CALF, ni el EPAS, ni CAMUSI les puede dar el servicio, claro, si no traen un papel que diga que es el titular
que acredite,
de ese lugar.
Claro,
entonces, ahí es donde hay un tremendo déficit social y ha habido una ausencia del municipio en esa política que debería haber llevado adelante. Por un lado nos dicen que hay un superávit de 900 millones de pesos que tienen ahorrados, y en ese momento decían tenían eso y criticaban a la provincia, y tenemos este déficit social. Ahí es donde hay que poner la inversión de esa plata que está ahorrada. ¿Por qué? Porque en esas tomas que no tienen cloacas, los líquidos cloacales corren por arriba de la calle y en algún lado se acumulan y van a los desagües pluviales. Después salen a criticar a Recursos Hídricos porque dicen, no, es Recursos Hídricos, que el Durán y que se va. Ahora, muchachos, el problema es que el municipio tiene que resolver este tema porque la Carta Orgánica dice que el municipio es el responsable y conducir eso a las instalaciones que conducen los líquidos cloacales y los tratan. Y eso lo haces regularizando las tomas. Eso es lo que vamos a hacer nosotros en el Consejo Deliberante, exigir que el municipio se involucre con esto. Tendremos que hacer las ordenanzas que haya que hacer y después presionar para que el municipio lo haga y resuelva este tema definitivamente, porque con eso, complementado con la obra que ya estamos haciendo, ahí sí te puedo decir 100% de la ciudad con saneamiento. A nivel nacional la media es del 60%. Nosotros podemos garantizar el 100% de saneamiento en la ciudad de Neuquén con estas obras que hemos encarado con el EPAS. Y agua potable ya tenemos con Marimenuco para abastecer el 100% de la población. Y la media nacional es 80%. Entonces,
¿en qué plazo lo está calculando?
La obra de cloacas es 2 años. En el interín ya hemos puesto en marcha 2 plantas compactas que tratan los líquidos en un sector y va el líquido tratado a los pluviales, ¿sí? Ya va tratado. Y estamos montando una tercera para transitar estos dos años de la mejor manera posible. Pero en 2 años sí. Tenemos todo terminado.
Bueno, disculpe usted mi manía de relacionar todo con lo político, ¿no? Dentro de 2 años ya van a estar las elecciones para intendente de la ciudad. Usted está hablando con un conocimiento muy acabado de la ciudad. Va a ser candidato a primer concejal, puede llegar, seguramente por los números que se manejan usted llega, de ahí a ser presidente del Consejo Deliberante, hay un paso estrecho, ¿y candidato a intendente?
Faltan 2 años para las elecciones, vamos a ver, yo estoy concentrado en esto, trabajando en terminar, como te decía, de escuchar a todos los vecinos y por delante un trabajo de concejal que lo quiero hacer en el terreno. Uh-huh. Así como el gobernador Omar Gutiérrez nos ha pedido a los ministros que trabajemos en el terreno en estos casi 2 años que llevamos de su gestión, lo mismo voy a hacer en la ciudad de Neuquén. Uh-huh. Recorriendo las escuelas, recorriendo las comisarías, los distintos lugares donde se transcurre la vida diaria de todos los neuquinos y viendo como concejal qué podemos hacer para que eso mejore en forma permanente. Es el desafío, está en la esencia del ser humano, la mejora continua. Y eso se puede hacer. Claro. Y creo que desde el Consejo Deliberante es la responsabilidad que nosotros tenemos que asumir. Nuestro eslogan es tu voz en la ciudad. Queremos ser Vanina, Pepe, Isabel, Jorge y yo, y si podemos más, va a ser difícil meter más de 5, pero si podemos algún concejal más, ser la voz de los neuquinos, llevar su voz al Consejo Deliberante.
¿Usted qué cree que puede cambiar entre las elecciones encuestas que se hicieron, que para algunos fueron elecciones, otros fueron encuestas, y el verdadero partido que se juega el 22 de octubre? ¿Cree que se pueden modificar números, que puede haber otra tendencia? Es decir, la gente, ¿qué prioriza en una elección ya firme?
Son dos elecciones, una a diputado nacional y otra a concejales, y son otras elecciones, Hugo.
siempre le preguntamos a los a los candidatos, porque nos gusta saber, la gente también no, quiere saber. Bueno, pues
claro que sí.
Porque la gente quiere saber, ¿no? Por ejemplo, que tiene 4 hijos, sí, que tiene 2 adolescentes, ¿no? Y hablábamos justamente qué edad, de 15 y 17 años, ¿eh? Que hay que acompañarlos, que se vienen ahora, viste, las salidas, pero bueno.
El boliche,
claro, todos los cumpleaños de 15, los viajecitos y demás, pero bueno, como corresponde siempre acompañar a los chicos.
Sí, pero muy bien con mis hijos, muy contento, como dice mi señora Alejandra, se llama mi señora, así que Alejandro y Alejandra.
Mira vos.
Lo importante es que los chicos vivan y sean felices, y en eso creo que es la clave de cualquier familia.
Por supuesto que sí. Bueno, ¿quiere otro cafecito, ingeniero?
Bueno,
vamos a otro cafecito, así seguimos la segunda parte de la charla.
De la charla, sí, y seguimos con esta parte humana, digamos. ¿Y usted es neuquino o vino por adopción?
Yo soy nacido en Allen, muy cerquita de acá, en Allen. Viví toda mi infancia en la zona rural, en Fernández Oro.
Ajá.
Estudié en una escuela rural y a los 12 años vine a estudiar a la ENET, a la ex ENET número 1, así que soy técnico.
El faro luminoso de la zona en ese momento.
Sí, era una escuela que atraía, hay muchos,
y bueno,
muchos compañeros de toda la provincia que venían al internado de la ENET.
Sí.
Así que soy técnico electromecánico y egresé en el año 80, y en el 81 ingresé en la Universidad Nacional de Comahue, hice la carrera de ingeniero industrial con orientación en electricidad.
Ajá.
Y a los 20 años, como era técnico, tenía un título que me habilitaba para dar clases. Así que empecé a dar clases en colegios secundarios de matemática y física. Y ya después, unos años después, ha sido en los 90, concursé y soy titular en una escuela técnica, que es la PET 2 de Centenario. Y tengo mis horas cátedra ahí en esa escuela, que las tengo con licencia desde hace mucho tiempo por los cargos que estoy ocupando, pero bueno, vamos a ver si ahora como concejal capaz que puedo
que volver a la docencia.
Es muy lindo, a mí me tuve muchos años de docente, y es algo que la convivencia con los chicos es algo muy interesante, ¿no es cierto?
Claro.
Y me pasa que me encuentro todos los días con alumnos, en todos lados, porque yo llegué a tener 7 cursos en simultáneo por año, así que son un montón, y hay muchos que son periodistas y muchas veces que me hacen entrevistas, así que...
Viste, algunos te saludarán, y aquel que me bochó, ¿viste? Porque hay de todo. ¿Qué va a hacer? Se la tienen que aguantar, profe. Es así.
Pero hasta ahora...
Son las experiencias.
Hasta ahora todo tranquilo.
Son las experiencias más lindas, ¿no? Yo, en mi agitada vida de periodista, tuve un tiempo de paz, que fue cuando di clase en la zona rural de Neuquén. Y voy a esto. Y tenía la característica de ser un profesor riguroso. Sin embargo, cuando yo dejé de dar y al tiempo me encontré con esos alumnos de Aluminé, me agradecieron porque habían ido a otros lados, a otro instituto, y lo que yo les había transmitido les había servido mucho. Así que da una gran satisfacción dar clases.
Para mí,
¿no?
Ha sido una gran satisfacción, como vos decís, Hugo, y porque además el tema de la educación creo que es lo más importante.
Sí, sí, es la base.
Es lo más importante, y la educación se complementa con el deporte y se complementa con la cultura. Yo tuve la suerte de hacer deporte desde muy chico. Y me acuerdo, te dije, viví en la zona rural, y el deporte viviendo en la zona rural era un arquito que hacíamos con 3 puntales, con 3 puntales de frutales.
Me imagino, sí.
Clavados 2, arriba uno atado con alambre, y ese era el arco, la pelota, y con los amigos jugando, y la imagen de uno de chico es que perdías la noción del tiempo jugando en eso.
Sí, sí.
Después ya en Neuquén, en el secundario empecé a jugar al vóley, empecé a jugar en el colegio, después en el club del Iguá, después en la universidad, en la selección de Neuquén. Y la verdad que son etapas de la vida en la cual uno aprende a trabajar en equipo, a jugar en equipo, y es el complemento ideal de la educación.
Y alejarlo de las cosas feas, ¿no?
Y como nuestro gobernador, en cada discurso lo vas a escuchar, Omar, hablando de que hay que luchar contra la droga, contra el alcohol, y poder poner a disposición de nuestros niños y nuestros jóvenes el deporte a partir de la infraestructura, de los profes, de los insumos que hay que tener. Creo que ese es el gran desafío que tenemos que lograr concretarlo para justamente desde ese lugar hacer la lucha, claro, contra la droga y el alcohol. Y en eso la provincia está llevando una política muy activa, uh-huh, muy activa, y necesitamos que se involucre también el municipio. Y eso es otra de las cosas que con Omar hemos charlado para llevar al municipio para poder potenciar el trabajo que hacemos de la provincia. Uh-huh. Si no, solos es complicado, juntos es más fácil. Ese es un poco el gran desafío.
Claro. Y hablando de esto que usted está tocando y que se ve que hay, bueno, hay distintos conceptos políticos, distintas estructuras y distintos intereses, pero ¿qué se puede hacer para que una ciudad como Neuquén, una intendencia como la neuquina, conviva de alguna manera en los grandes objetivos en una forma conjunta con la provincia, esté quien esté en cada uno de los lugares, ¿no?
Lo más importante es tener una visión de largo plazo y entender que la vida de la ciudad va a trascender cualquier ciclo político. Uh-huh. Los ciclos de gobierno son de 4 años y la ciudad tiene historia de muchísimos años y va a tener hacia futuro un desarrollo muy importante. Independientemente de los signos políticos que gobiernen una ciudad o el gobierno provincial o el gobierno nacional, sí, lo importante es entender que hay que pensar y hay que planificar y hay que llevar adelante todas las cosas que hacen falta para una ciudad con los tiempos que se requieran y darle continuidad. Eso, si logramos entender eso, creo que se resuelven muchos de los problemas que hoy tenemos en la ciudad, en la provincia y en el país.
Usted está tocando un tema que para Neuquén es muy álgido, porque por un lado el gobierno, los gobiernos que han estado en la provincia, ya sea este de Omar Gutiérrez como el anterior o los anteriores, han puesto, digamos, énfasis en la construcción de edificios escolares. Hoy por hoy Neuquén debe ser una de las provincias que más escuelas nuevas tiene en construcción. Pero sin embargo han surgido algunas voces discordantes o críticas en el sentido de el contenido que transmite la escuela. Si usted llega a concejal y quizás a algún otro lugar en su carrera política, ¿cómo ve que se puede solucionar esta especie de dicotomía? Muy buenos edificios, pero una transmisión de conocimiento o de trato con el joven que no está a la altura precisamente de esa inversión de este material.
Volvemos a las cosas que charlamos hace un rato, ¿no es cierto? El tema de las comunicaciones es un tema clave. O sea, nosotros, si analizamos lo que pasa con los medios, vos hoy te enterás de una noticia en cualquier lugar del mundo al instante, sí, a través de las redes y demás. Creo que la educación es algo que requiere también una modernización. Y no depende de un solo gobierno. Sí. O sea, esto depende de una cuestión en conjunto que hay que llevarla adelante entre todos. Ese es el desafío, donde la familia tiene un rol central también. Uh-huh. Ayer hicimos una... Ayer fue un día, bueno, creo que histórico. Ministro, claro. Se inauguró la EPET 20, sí, en Neuquén. Una instalación de 5.500 metros, sí, cuadrados, con talleres, aulas, laboratorios, uh-huh, biblioteca, sala de informática, o sea, realmente una escuela modelo, una escuela técnica modelo, y charlábamos con el gobernador, con Omar Gutiérrez, que necesitamos varias de esas escuelas en esta provincia, porque necesitamos que los que se apropien de la oferta laboral que vamos a tener a partir del desarrollo de los hidrocarburos, exacto, sea para quienes viven en la provincia de Neuquén. Uh-huh. Y tenemos que seguir avanzando en eso. Por eso es una obra que, en el caso mío, que soy egresado de una escuela técnica y soy docente en una escuela técnica, fue un día maravilloso, porque creo que ese es el camino para justamente poder profundizar eso.
Claro. Por eso lo que yo le preguntaba hoy de la convivencia de las distintas estructuras, distintos niveles, porque si bien hoy en día no hay escuelas municipales en Neuquén, pero la acción que puede tener, en este caso, un consejo deliberante o un mismo poder ejecutivo municipal, interrelacionándose con la provincia en materia educativa, me parece que sería un paso muy adelante, ¿no?
Te voy a dar un ejemplo, Hugo. El municipio de Neuquén se ha desentendido de las escuelas como política. Uh-huh. Política que han llevado adelante. Nosotros en el resto de la provincia se trabaja en conjunto con cada municipio en lo que es el mantenimiento de las escuelas.
Sí.
Entonces, la provincia transfiere partidas presupuestarias y los municipios hacen el mantenimiento de las distintas escuelas que hay en toda la provincia. Este municipio en particular ha tomado la decisión de no hacerlo. Porque creo que es parte de la vieja política, de buscar que las cosas no estén bien para atacar electoralmente o con esa búsqueda de posicionarse mejor atacando al otro. Acá no se trata de atacar, acá el municipio es el que está al lado, tiene que estar al lado de la gente, tiene que estar al lado de los problemas, porque el que está más cerca es el municipio, es la primera organización social para todos los que vivimos en un lugar. Entonces, creo que eso es algo que también hay que darle, desde ese lugar se puede involucrar el municipio. Porque la provincia hace los proyectos, consigue el financiamiento, ejecuta la obra y la pone a disposición del sistema educativo. Uh-huh. Es lógico que el resto, cuando empieza a funcionar, tiene un desgaste, hay que ocuparse. El que está más cerca es el municipio. En todos lados lo hacemos, menos acá, por una decisión del municipio que se ha negado. Entonces, por lo menos desde ese lugar, que ya no es en la cuestión netamente de la educación en sí, pero es el complemento. La uh-huh. infraestructura es parte de esto. Que esté en condiciones es parte de esto. Entonces, pero acá, bueno, hemos tenido una etapa de un gobierno que no ha querido involucrarse, que se ha lavado las manos, no solo en esto, en varias cosas más, pero en esto es un tema que bueno, creo que sería importante que lo podamos revertir eso y que el municipio se involucre, porque, vuelvo a decirte, para mí la educación es central y es lo más importante que tenemos.
Bueno, en otras ciudades, más grandes obviamente que Neuquén, pero el tema salud, el tema seguridad, el tema educación, también está en manos municipales. ¿Usted qué piensa de eso? ¿Cree que se puede llegar a desarrollar en el futuro una educación municipal, una seguridad municipal, digamos, y una salud municipal?
Como parte de la evolución del municipio, necesariamente tenemos que llegar a eso. Venimos de inaugurar un centro de salud en un barrio,
sí,
en Villa Florencio. Y la verdad que estábamos con los vecinos y la gente nos decía, no lo podemos creer, hace tanto tiempo que estamos esperando esto. Y era un lugar que tenía 150 metros cuadrados y se construyeron 180 metros más, más que el doble, y se renovó todo, pisos nuevos, consultorios nuevos. Entonces, es el núcleo, que es el barrio, y que lo necesita porque hay muchas cosas que las pueden resolver en ese centro de salud. Y ahí es donde el municipio también se puede involucrar, porque es algo, no es un nuevo hospital, como estábamos pensando, un gran hospital que son miles de metros cuadrados, donde ya hay otro nivel de infraestructura y de complejidad. Hay cosas que son obras sencillas y que desde el municipio se pueden atender y estar cerca de la gente y cerca de los barrios, y eso es lo que nosotros queremos llevar.
¿Y por qué cree que mientras el gobierno, su gobierno, muestra, porque lo muestra, todas estas obras, estas inversiones que se hacen en hospitales, bueno, de San Martín de los Andes hace muy poco es un ejemplo, lo que usted menciona ahora, la escuela EP de ayer, desde los gremios se critica permanente, desde los gremios estatales me refiero, ¿no? Tanto de fundamentalmente educación y salud, de alguna manera. Está siempre en el ojo de la crítica. De esos gremios, ¿no?
A ver, yo no puedo hablar como por la cabeza de lo que pasa por la cabeza de los gremialistas. Sí. Entiendo.
Bueno, pero interpreto, es un observador y interpreto, protagonista de las cosas, ¿no?
Que interpreto que en muchos casos son internas propias de los gremios y que a partir de salir a gritar o a cuestionar se posicionan internamente. O sea, creo que en eso tienen un poco de rehén a la sociedad, que la sociedad mira eso y duda.
¿Y cómo ve la sociedad usted ahora que está haciendo el timbreo por todas las calles? ¿Y la gente qué le pide, qué le reclama?
A ver, yo lo que veo es que la gente, el tema político,
lo obvia un poco.
Sí, sí.
¿Te duele?
Es más, me ha pasado de estar en algún momento preguntando, ¿qué se vota? ¿Cuándo se vota y qué se vota? Te pregunto. O sea, la sociedad no lo por ahí no lo tiene muy presente, o lo ve en bueno, último momento, porque dice, che, acordate que tenés que ir a votar y es obligatorio, si no...
Sí, sí, te aplica la multa.
Creo que es una sociedad que todavía va a seguir evolucionando y que va de a poco ir creciendo en eso, analizando cuando llega el momento de votar, o en el análisis de quién gobierna o cómo gobierna, creo que va a seguir evolucionando.
Ajá. Y cuando usted va...
Te cuento sí, una anécdota, Hugo, de hace nada, media hora. Estábamos saludando con Omar, estábamos ingresando al corte de cintas en el centro de salud y un señor lo saludó y le dice, gracias Omar, sos el mejor gobernador de la Patagonia, le dice. Entonces Omar le dice... Le debes decir a todo lo mismo. No. Vos sos el mejor gobernador de la Patagonia. Bueno. Creo que tenemos con Omar Gutiérrez un gran gobernador, muy trabajador, y que está haciendo grandes cosas por Neuquén. Y todo lo que anuncia es comprobable, ¿no?
Más allá de que es el gobernador y tiene una jerarquía superior a la suya, pero el ingeniero con el contador, ¿cómo se lleva? El ingeniero quiere hacer cosas y el contador a veces lo frena.
Hay que conciliar, ¿no? Él siempre cuenta la anécdota que yo... siendo los dos ministros, lo iba a ver para conseguir más plata para más obra y a veces me hacía transpirar un poquito. Pero no, con Omar somos amigos, somos conocidos hace mucho tiempo. Mi madre y su padre fueron juntos al secundario, en el Colegio San Martín, acá en Neuquén. Así que hay una historia de familia... así que tenemos esa relación de conocernos desde hace muchísimos años, de haber trabajado juntos dentro de los equipos de gobierno y somos amigos, así que por supuesto que está siempre hoy una relación de gobernador a ministro y
está, es cierto. Nos quedan unos 7 minutitos de nota, ¿no? Arrancamos 10:30, una nota extensísima para la radio, pero bueno, creo que el tema lo amerita, ¿no? Y no todos los días se tiene la presencia en vivo de un candidato. Estos minutos, usted va y le toca timbre a un señor y le dice, me tenés que dar el voto. ¿Y por qué te tengo que dar el voto?
Yo la verdad que primero que le pregunto es qué siente él con la ciudad. ¿Qué le está faltando a la ciudad o...? ¿Qué cosas él quisiera que la ciudad haga para de acá para adelante para mejorar su calidad de vida?
Sí.
Eso es lo primero. Y después charlamos o trato de ver de qué manera siempre sale... Bueno, y me pasa que saludo gente y me saludan muy bien. Uh-huh. Y por ahí le digo, ¿usted sabe quién soy? No, me dicen. No, yo soy Alejandro Nicola. Ah, el ministro de Energía. Entonces, ahí entablamos, o sea, hay una cuestión que yo creo que hay mucha gente que sabe lo que estamos haciendo, que está enterada, pero no nos relaciona la imagen con el nombre o con el cargo. Y ahí es donde, pero usted, ¿qué es esto? Y hablamos del tema de las cloacas, le cuento lo que hicimos. Y a ver, yo lo que puedo mostrar es lo que yo he hecho en todos estos años trabajando en el EPEM, como subsecretario, ahora como ministro. Vanina Merlo, que es abogada, que tiene también muchos años trabajando en temas que tienen que ver con la cuestión de defensa civil. Hemos trabajado juntos atendiendo varias contingencias, la del volcán en Villa La Angostura, en Copahue, las inundaciones acá en Neuquén, los temporales de viento. Formamos un gran equipo con Vanina, tenemos una excelente relación de trabajo desde hace mucho tiempo y yo lo que les marco es el trabajo en equipo que queremos llevar al Consejo Deliberante. Con Vanina, con Pepe, con Isabel, con Jorge. Y por supuesto que al ser miembros del gabinete actual tenemos la posibilidad también desde el Consejo tener mucha llegada al gabinete provincial. Una de las cosas que ha hecho Omar es... todos los intendentes son miembros del gabinete provincial. Y a partir de ahí hemos trabajado con los que han querido...
¿Todos del MPN o de los otros?
No, con todos. No, hemos hecho diferencia. La diferencia está cuando un intendente no lo acepta. Uh-huh. Simolay, vecino de Centenario, intendente de Centenario, hemos tenido trabajo permanente de los equipos. creo que eso es lo que nosotros ofrecemos para llevar al Consejo Deliberante. Un trabajo en equipo, un trabajo de gente con mucha experiencia, mucha trayectoria. Y que todo lo que decimos, que hicimos, pueden ir y comprobarlo.
Yo le voy a pedir a nuestra compañera, que es una aguda observadora de la realidad y tiene mucha experiencia, no solo periodística, sino también política, que le haga una pregunta como mujer, a un candidato que puede llegar a ser concejal deliberante. A ver, ¿qué la mujer necesita de un neuqueno? Y a ver, ¿qué le hace falta para la mujer?
Y yo neuqueno. Plata. No, bueno, me dice, ¿qué necesita una mujer de un hombre? ¿Y
no,
plata?
No, de un hombre no. De Neuquén, de la ciudad de Neuquén.
Bueno, tendría que ser más específico, ¿vio? Porque imagínense, pero muy justo mañana sábado, o sea, claro, para salir de shopping, claro. ¿Qué necesitamos? ¿Qué necesito? Claro.
O sea, ¿qué le reclamaría usted a un candidato político que puede llegar a ser, bueno, un hombre clave en el Consejo Deliberante?
En realidad, de gestionar siempre por la gente más vulnerable, ¿no? Por aquellos barrios que están siempre un poquito más alejados, donde no hay barrios que por ahí necesitan más cosas que el centro, que de todas maneras no quiero decir que estén desatendidos, pero que sigan siendo atendidos. Eso es lo que a veces más me preocupa o me inquieta, ¿no? Yo, porque vivo muy lejos del centro, y si nos extendemos un poco más allá, también vemos que bueno, que se tiene que seguir trabajando en ese sentido, aunque el oeste de la ciudad ahora por lo menos ha logrado convocarnos un poco más a través de las distintas obras. Pero bueno, desde el Consejo Deliberante, de alguna manera que se siga trabajando en ese sentido.
Una de las cosas que nos marcan permanentemente, ahora que está de moda hablar de la grieta, uh-huh, nos dicen que Neuquén está atravesado por una gran grieta, que es la realidad de los barrios y la realidad del centro. Entonces, es un poco lo que decís vos, Marcelo, o sea, cuando uno recorre algunos de los sectores de más del oeste, o los sectores donde hay los asentamientos, donde tenemos gente que vive en condiciones irregulares, ahí hay una marcada diferencia con lo que pasa en otros lugares. Y creo que como sociedad necesitamos que esas cosas se resuelvan, porque nos beneficia a todos. A nadie [S2] Claro. [S1] Le beneficia vivir en una ciudad donde hay 30.000 personas que viven en condiciones irregulares. Porque en definitiva todo lo que no se haga para que esa gente pueda desarrollarse y pueda crecer y mejorar su calidad de vida nos va a terminar afectando a todos. Entonces, eso nosotros lo venimos haciendo desde la provincia a partir de todo lo que estamos haciendo. Si hablamos de obras, te puedo asegurar que podemos hablar horas de las obras que estamos haciendo, no solo las escuelas y los jardines que mencionaba Hugo hace un rato. Estamos haciendo 3 estaciones transformadoras en Neuquén. Una en Neuquén Norte, en el barrio Copol. Estamos hablando de una inversión de 250 millones de pesos que va a permitir instalar 90 megavatios de potencia en ese lugar.
Sí, ampliando. En realidad eso está bien lo que usted dice. Desde el Ejecutivo Provincial creo que tiene que administrar la plata, nuestro dinero, de la mejor manera posible. Yo le hablaba a usted como instalado de alguna manera a futuro desde el Consejo Deliberante, ¿no? ¿Me entiende?
Sí, digamos, te entiendo. Por eso, hacia ahí va. O sea,
crece la ciudad hacia distintos puntos, crece la ciudad.
Y hay que dar respuesta a eso. Pero si vos no tenés la infraestructura básica, no tenés posibilidades después. Si vos no tenés energía eléctrica, tenés cortes y tenés...
No, por supuesto.
Y todos esos hace... va a sufrir está en la situación que vos planteás. Porque en algunos lugares se compran un grupo electrógeno, lo automatizan y cuando se cortó la luz entra el grupo y ya está. Pero nosotros hay lugares donde tenemos que ir a desarrollar estas cosas para lograr la igualdad de oportunidades. La igualdad de oportunidades para todos. Ayer estuvimos en el aniversario de un CCI, que es un centro de cuidados infantiles, con chiquitos hasta 3 años, y la verdad que eso es una política que creo que hay que intensificarla, no solo desde la provincia, también desde el municipio. Entonces, esos CCI los tenés a lo largo de toda la ciudad. Y vuelvo a lo que decía de las escuelas. El municipio se puede involucrar en eso, complementando el trabajo que hace la provincia, porque es el municipio el que está más cerca de todos esos lugares, el que tiene que estar más cerca de los barrios. Tenemos las comisiones vecinales, 48 comisiones vecinales en la ciudad de Neuquén con quienes se puede trabajar. Hay centros donde hemos ido a ver abuelos que están nucleados y que hasta hemos ido con Vanina a jugar al truco, a jugar al tejo. A ver, hace falta que eso se profundice. Lo estamos haciendo de la provincia, nosotros queremos llevarlo al Consejo Deliberante para que desde el municipio también podamos sumarnos a ese trabajo, porque volvemos a lo que decíamos hace un rato. Juntos vamos a poder hacerlo mejor y más fácil. Entre todos, esto lo vamos a poder llevar adelante.
Bueno, ingeniero, lamentablemente una hora ha pasado de nota, de charla, muy amena, y podríamos seguir, pero los tiempos en radio son tiranos. Así que a mí me queda agradecerle muchísimo su presencia acá, desearle, como le decía a todos los candidatos, suerte, que sea la gente quien decida y que triunfe realmente la democracia el próximo 22 de octubre, ¿no?
Bueno, muchas gracias, Hugo, Marcela, la verdad que lo he pasado muy bien.
Quedan muchísimos temas en el
tintero. ¿El cafecito estaba rico?
Cuando quiera, el café estaba muy rico. Bueno. Muy bien. Y bueno, la próxima venimos con facturas.
No, ya le dije que no.
O una torta.
No.
Harinas no.
Por favor, unas frutitas.
Bueno, muchas gracias.
No, gracias a usted.
Cuando lo necesiten. Muchas gracias por todo.
Le agradecemos mucho. El ingeniero Alejandro Nicola, candidato a primer concejal por el Movimiento Popular Neuquino.